Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor aquí en UPV Radio. Hoy tenemos un programa especial de una hora de duración en el cual tendremos a Joan Díaz del Prat, donde charlaremos y debatiremos con él sobre la actualidad de la Fórmula 1, sobre los distintos cambios que han habido en la última época y también hablaremos de su interesante trayectoria profesional. Así que ya saben, pisen embrague, engranen marcha porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Entrevista de 98 octanos.
Arrancamos nuestras entrevistas 98 octanos y tenemos con nosotros a posiblemente uno de los mecánicos más laureados de la historia de la Fórmula 1 y que también habla español. Tenemos con nosotros a Joan Villa del Prat. Joan, muy buenas.
Hola, buenas. Bueno, mecánico cuando era jovencito. Después hay muchas más cosas de explicar que no solamente mecánico. Esto es cuando empecé.
También ingeniero y pues de los más laureados, comentarista, director de equipo.
Esto sí, pero no, ingeniero tampoco. A veces la gente me dice que soy ingeniero, no, tampoco fui ingeniero en absoluto, pero lo que sí tenía es a todos los ingenieros bajo mi batuta. He sido mecánico, jefe de mecánicos, team manager, director deportivo, director de operaciones, director general. Básicamente, todos los pasos para ser el team principal que llegué a ser en su momento. He sido accionista también. O sea, en este sentido, he pasado todos los niveles. Por esto que quedarte solo con el mecánico no queda del todo bien, ¿eh?
Pues, bueno, si te parece, arrancamos con las preguntas y así pues vamos conociéndote un poco. Y lo primero es una pregunta que realizamos para nuestros oyentes que no suelen estar muy enganchados al mundo de la Fórmula 1 y es preguntarte quién es Joan Villa del Prat.
Pues una persona que de pequeño tuvo la gran suerte, cosa que a veces los chavales jóvenes esto no lo tienen claro. Yo sí tenía claro que me gustaban los coches de carreras. Y esta era mi ilusión, mi hobby, y al final tuve la suerte de hacerlo mi profesión, ¿no? Y mi modos de manera de vivir. O sea que nada más, una persona con muchas ganas, con mucha ilusión, con fuerza, y que el destino le ha ido dando las oportunidades para ir creciendo dentro de un mundo que quizás ahora ya es mucho más fácil y hay mucha más gente española en particular en el mundo, pero en el tiempo que yo empecé y que estuve, te puedo asegurar que solo era yo. No había ni Dios en el mundo de la Fórmula 1. Era todo cotado para gente, para los ingleses o para algún francés, los italianos por parte de Ferrari, algún otro italiano que se escapaba en algún equipo, pero españoles no había ninguno, eso te lo puedo asegurar. Y por más de 20 y pico de años no hubo ninguno. Pues a poco, bueno, con cosas que hasta creo que, o al menos me gustaría pensar, que con cosas que he hecho yo han motivado a muchísima gente a entrar en este mundo. Cuando yo hice lo de Epsi Moscadi, hicimos la escuela con el máster, eso también ayudó a muchísimos ingenieros a estar en el mundo de la Fórmula 1. Al menos esto es lo que me dicen cuando me encuentran, que me dan las gracias por el proyecto de Epsilon. O sea que, bueno, ahora quizás no es que sea más fácil, pero está más abierto, ¿no? En aquel momento, que un español o catalán como yo entrara en este mundo, la gente lo miraba un poco raro.
Vamos a recopilar un poco ese inicio, y es que toda pasión, sea por deporte o por cualquier otra cosa, tiene un comienzo. ¿Cuándo determinas que comienza a apasionarte el mundo del automovilismo, de la Fórmula 1, y cuándo decides empezar a querer trabajar en él?
Bueno, pues una carrera de Montjuïc que me llama mi padre, que fuimos a ver, en el Gran Premio de Fórmula 1. En aquel tiempo en el paddock estaba libre, la gente podía caminar, ver los camiones y cómo montaban y desmontaban los coches, era fácil, era, había una barrera solo pequeñita para no molestar, pero tú podías estar mirando como los mecánicos de Fórmula 1 hacían sus cosas, ¿no? Y yo me quedé absolutamente boquiabierto con las cajas de herramientas, las herramientas todas bien puestas, ordenadas, con toda una serie de cosas. Yo vengo de un mundo, mi padre tenía una empresa de camiones, teníamos tres camiones en el garaje, siempre estaba un poco rodeado de grasa, de aceite y de muchísimas otras cosas, ¿no? Cuando había que reparar un camión, pues siempre estaba allí metido. Me acuerdo que esperaba que llegaran los camioneros a casa para entrar al camión sentado en la falda del camionero. Todo este tipo de cosas. O sea, siempre he tenido un poco el motor dentro de mi cuerpo. Pero en este punto en particular, en Montjuic, dije, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que voy a hacer. Entonces mi padre un poco quería sacármelo de la cabeza y pensó, lo voy a meter a casa de un amigo que es mecánico, que le den de palos, a ver si lo cansamos, ¿no? Y al contrario, fue todo al revés, ¿no? Sí, es verdad que estuve 6 meses trabajando con alguien que es casi como la familia. Era un trabajo de limpiar y de nada más, y de mirar y escuchar. Después salió una oportunidad importante dentro de mi pueblo, que es otros amigos que corrían en carreras de subida de encuesta y rallies, etcétera. Aquí en el pueblo de San Cugat, que es donde soy yo, se creó la escudería El Mesón, que era un bar donde la gente se reunía, y como tenemos la Rebasada, que es una carrera que va, es una carretera que va de San Cugat a Barcelona, son 25 kilómetros de subida y bajada, pues bueno, siempre ha habido esta afición al automovilismo, ¿no? Entonces yo a través de este taller que se llamaba Flash Motory, que ese sí que era un taller dedicado exclusivamente a coches de carreras. Hacíamos rallies, subidas de cuesta, hicimos hasta fórmulas, montamos hasta fórmulas y creamos el Fórmula Martini de 1930. Entonces aquí es donde yo empecé a trabajar con las fórmulas. Ganamos el Campeonato de España en 1930 con Federico Van de Hoven, ganamos con el Martini la 1800 con Villacieros. En aquel tiempo habían tres coches, Villacieros, Jodar y Villota. Los tres corrían con un Martini hecho de Flash Monnery, que era un chasis de Tico Martini, que nos dio la licencia para poderlo hacer en San Cugat, ¿no? Y era un chasis tubular, etcétera, etcétera. De allí yo encontré un piloto francés que quiso hacer el campeonato de Europa de Super Renault, y yo me fui con él. Estuve viviendo en Nogaró, en Francia, dentro del motorhome casi un año. Llevaba el camión, hacía de mecánico, hacía de manager, hacía un poco de todo, porque éramos solamente el piloto y yo. Entonces esto ya me dio una gran experiencia. A partir de ahí, pues me salió, tuve que ir al servicio militar, y en el servicio militar me salió la oportunidad del equipo nacional español, que era un equipo pagado por la Federación Española y con sponsors de españoles, donde corrían, en su momento ganó Manuel Villacieros, después fue Fermín Vélez y Jordi Catón. Entonces necesitaban un mecánico, yo les dije, si me sacáis de aquí, de Valencia, de donde estaba. Entonces el presidente de la Federación, que era el príncipe de Baviera, hizo una carta al general de Estado de Valencia, Milán del Bosch, diciéndole que si me podía yo irme del servicio militar. Sí, sí, me dieron el pasaporte y estuve básicamente, hice, no llegó ni a 10 meses de servicio militar. Me fui a Inglaterra, en el equipo nacional español, empecé como mecánico, terminé como jefe de mecánicos. A partir de ahí llegó el equipo nacional chileno, que a través de RAL, que era el equipo oficial de RAL, con el nuevo coche de aquella temporada, que era el RT1, si no me recuerdo mal, el RT2, no me acuerdo ahora, uno de los dos. Entonces el mismo Ron Tamora, que era el dueño de RAL, puso mi nombre en la lista para el equipo chileno, me llamaron, fui, acepté, terminamos la temporada. Después hicimos la pretemporada en Sudamérica, que hacemos Chile, Uruguay, Argentina y Brasil, una temporada que se llamaba, que se hacía en invierno. Volví otra vez a Inglaterra porque me quedé, aquello se terminó, me quedé sin empleo y me fui a llamar al equipo que yo creía dentro de la Fórmula 3 que era el mejor equipo. El más ordenado, el más bonito, el más elegante, el que trabajaba mejor y que normalmente ganaban, que era Project 4. Y en este estudio de Project 4 había un dueño que se llamaba Ron Dennis. Y como todos conoceréis, Ron Dennis después fue el dueño de McLaren hasta los últimos tiempos, ¿no? Entonces, allí yo empecé a trabajar en Fórmula 2 con Chico Serra. Hacíamos también los Pro Cars, que eran los coches de BMW que corrían antes de la Fórmula 1, los M1. Ganamos el campeonato con Lauda y con Stuck, o con Lammers, no me acuerdo, uno de los dos, porque teníamos Lammers, cada carrera teníamos un piloto. Ganamos varias carreras y ganamos el campeonato. Entonces faltaban, no sé si eran 6-7 carreras. Allí hacíamos Fórmula 3, Fórmula 2 y los Pro Cars. Y encima estábamos diseñando un Fórmula 1, el primer chasis de fibra carbono que se hacía en el piso superior, ¿no? Entonces éramos como 50 personas trabajando en todos los proyectos. Y Ron te metía donde él creía que podías ayudar en cada proyecto. Entonces empecé en Fórmula 2, hicimos los Pro Cars y al final faltaban 7 carreras para el campeonato de Fórmula 3. El sponsor mayor era Marlboro, era Stefan Johansson, llevaba un March, no se comía un rosco. Ron, en aquel momento el Ralt era mejor. Ron decidió cambiar todo el equipo, comprar un Ralt. Me metió a mí de mecánico en aquel coche. Y básicamente teníamos que ganar todas las carreras y hacer la vuelta rápida. Porque con la vuelta rápida, que se ganaba un punto, podías ganar el campeonato. Matemáticamente era así. ¿Y qué pasó? Pues que ganamos las 6 carreras, hicimos la vuelta rápida en todas las carreras y ganamos el campeonato por un punto con Stefan Johansson. Y este fue mi primer campeonato de Fórmula 3 a nivel, dijéramos, internacional. A partir de ahí, Project 4 se une a McLaren, se crea McLaren International. Y de McLaren, que eran 150 personas, pues quedan como 20 o 30. Y de Project 4, que éramos casi 50, quedamos 8 o 9. Y entre estos 8 o 9, en aquel momento sigo estando ilegal en Inglaterra, acuérdate. Todo esto es en un país donde necesitabas permiso de trabajo, que no lo tenía y que estaba de ilegal. No era la Comunidad Europea que podías ir a trabajar. Entonces, tenía que estar muy atento de que no me pillaran trabajando porque me echaban del país y no podían entrar. Esto pasó a un amigo mío, que estuvo 5 años sin poder volver a entrar a Inglaterra. Bueno, yo le dije a Ron la situación, él me intentó ayudar y al final, pues a través de papeleo, hizo unas cartas y unos documentos al home office pidiendo que yo era, bueno, dijo que yo era un experto en fibra carbón, que esto sería el futuro, que con mi trabajo pues se abrirían departamentos con mucha más gente, etcétera. Se inventó una bola tremenda para que me hicieran el sello, me hicieron el sello en Inglaterra, y gracias a Ron pues me pude quedar en Inglaterra, y cuando se unieron las dos, yo formé parte de este grupo, que éramos 40, 45, que fueron los iniciadores de McLaren International, ¿no? Allí estuve 6 años, ganamos 5 títulos con Lauda, con Prost y de constructores, ¿no? 2 de Prost, 1 de Lauda y 2 de constructores. Después me ofrecieron ser jefe de mecánicos de Ferrari. Me fui a... en aquel tiempo yo trabajaba en el túnel de viento inicialmente. Hacía los modelos, era el encargado del túnel de viento y del modelo. Después pasé, quería ir a las carreras otra vez porque lo añoraba, entonces le pedí a Ron de ir a las carreras y me puso de número uno en el TICAR. El TICAR era el coche de pruebas, era el coche que hacía más kilómetros, porque básicamente los pilotos decían el domingo por la mañana qué coche cogían, si era el muleto o era su coche de carreras. El muleto salió 9 veces en carrera y ganó 9 carreras, o sea que fue 100% reliability. Ross, para sacarlo del coche, se cabreaba con Ron, porque obviamente el motor mejor de carreras lo metían en el coche de carreras. Después resulta que él hacía la vuelta en el warm-up y decía, no, quiero montarme en el muleto. más cómodo el muleto. Y si salía con el muleto, ganaba. Entonces, esto creó hasta problemas. Bueno, total, que estuve 6 años allí. Se me ofreció la oportunidad de ir a Ferrari como jefe de mecánicos de Ferrari. Fui el primer jefe de los mecánicos de Ferrari, de la historia de Ferrari, que no era italiano. Estuve 3 años de jefe de mecánicos. Me ofrecieron ser ayudante del team manager, le pedí que no. Y me ofrecieron ser team manager de Tyrrell, que es donde fui. Estuve 1 año en Tyrrell, haciendo de team manager. En aquel momento, esto fue una cosa importante, porque esto fue Ron Dennis el que me lo ofreció, ¿no? Ron Dennis tenía una opción con Tyrrell de una percentual del equipo, ¿no? Él ponía sponsors y Ken ponía gente y el coche y diseñaba, etcétera, ¿no? Y entonces él quería tener un hombre allí dentro y forzó a Ken Tyrrell de tenerme a mí como team manager para que yo reestructurara el equipo y que fuera bien. Y la verdad es que fue bastante, bastante bien, porque de un equipo que no se clasificaba, terminamos cuartos o quintos en el campeonato, estuvimos 2 veces segundos con Gian Alesi en guerras cuerpo a cuerpo con el famoso Ayrton Senna. En Phoenix terminamos segundos, en Mónaco terminamos segundos, y al final de año, pues obviamente nos iba a entregar, en aquel momento teníamos un motor Cosworth, de Brian Hart, que era el preparador, y Ron llevaba en aquel momento el V10 y pasaba a tener McLaren el V12. Entonces el V10 quedaba libre y en teoría nos lo daba a nosotros. Entonces era el momento de crecer de Tyrrell. Habíamos hecho algo espectacular con muy pocos medios. Cambiamos la imagen del equipo, lo hicimos tremendamente bien y fuimos competitivos. Yo empujé a Ken de hacer una serie de inversiones. Él no quería hacer inversiones, él estaba contento con lo que habían hecho y estaba contento con estar allí. Y yo se lo dije a Ron. Ron intentó comprar más acciones del equipo, no pudo. Y entonces decidimos que tanto él como yo nos salíamos. Y de allí me ofrecieron ser team manager y operations director de Benetton. Y me fui a hacer el team manager, operations director, y fui operations director y sporting director, las dos cosas. Estuve 10 años en Benetton, que ganamos los mundiales con Michael y con, 2 títulos con Michael y uno de 2 de constructores. Exacto, pues igual, total son 8 los que tengo. Y de allí hubo un proyecto que nadie lo sabe, pero que fue una intentona de Telefónica a través de Juan Villalonga, que era el presidente, de hacer un equipo español de Fórmula 1. Me convencieron de hacer este proyecto. Dejé Benetton, me fui a Madrid, trabajamos el proyecto, todo estaba consensuado, dónde lo íbamos a hacer, la pasta que iba a poner, todo estaba perfecto, y echan a Villalonga por cuestiones personales con Aznar y mujeres y toda una serie de cosas, ¿no? Pues echan a Villalonga, le dan muchísimo dinero y todos los proyectos de Villalonga al caraje, básicamente todo parado. En aquel momento, pues estoy yo sin trabajo, me llama Prost, que estaba en rojos, en números rojos, y me pide de ser el director general de Prost e intentar ver si la podemos vender o intentar como mínimo bajar estos números rojos. Sí, bajamos 20 millones, lo que era la deuda en aquel momento, pero al final el equipo cerró y se terminó la historia. Entonces volví a España, estuve un tiempo descansando y decidí formar lo que era el Epsilon Scari, que fue un proyecto tremendo donde básicamente lo que quería era unir lo que era la parte deportiva con la parte de ciencias, de estudios, con la parte de industria, todo dentro de un mismo sitio en el cual uno se alimentaba del otro proyecto, ¿no? Y esto fue un poco la idea de Epsilon Euskadi, tener una escuela donde formábamos ingenieros, una escuela abajo donde formábamos mecánicos, teníamos coches de carreras, llegamos a tener 12 coches de carreras corriendo un fin de semana, y encima trabajábamos para la industria general, para Aernnova, para Airbus, para muchísimas cosas, ¿no? Para aviones de cazas, hacíamos piezas, vendíamos. O sea, teníamos industria, teníamos deporte, teníamos ciencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo esto en un mismo bloque, en un mismo sitio. Creo que era una idea espectacular, muy avanzada al tiempo, porque nadie lo estaba haciendo. Y ahora la están empezando a hacer algunos, pero aquello fue espectacular y la gente que estuvo allí creo que te puede avalar con esto. Tuvimos la suerte de estar 10 años. Ganamos 11 títulos internacionales o más, o 12. Fuimos campeones de Europa 2 veces. Campeones de Italia, campeones de Francia. Ganamos las World Series con Robert Kubica, que fue una apuesta mía particular. Hicimos el primer coche de Le Mans de la historia de nuestro país, con 2 coches. Corrimos Le Mans, que ahora hay uno de los coches que está preparado y que está en Inglaterra. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, 10 años que pasamos a más de 300 alumnos. De esos 300 alumnos, pues muchísimos de estos están ahora en Fórmula 1. Y muchísima gente de Epsilon ha pasado a Fórmula 1. Y si no es en Fórmula 1, en prototipos, en Le Mans, en el mundo de la competición. Y esto es algo, pues, que al menos es una pequeña huella que yo he dejado dentro de lo que es el automovilismo. A partir de ahí, por cuestiones políticas, murió Epsilon. Y ya está. Después es cuando empecé a trabajar para televisión. Había trabajado para Telecinco, para La Sexta, después por TV3, obviamente La Catalana, que hice un par de años con ellos, y Movistar. Fue el inicio de Movistar, el nuevo proyecto. Estuvimos 3 años con Merlos y María Serrat, que creo que fue espectacular, porque estábamos en medio del paddock sentados y pasaba la gente y podías coger el micrófono y pasarle, y sea Mansell, sea Pro, sea quien sea, ¿no? Porque nos conocían a todos, o al menos yo conocía a todos. Y a partir de ahí, pues ahora hago radio, Onda Cero, y algún que otro chat. Ya está. Mi edad es 67 años y empecé a trabajar a los 15.
Pues la verdad es que un currículum
muy bueno. Y son casi 50 años del mundo del mundo del motor, y más de 40 en Fórmula 1.
Se dice pronto.
Se dice pronto.
Pues si te parece, vamos a entrar un poco en lo que es el mundo de la Fórmula 1, porque para muchos es un sueño poder trabajar en la Fórmula 1. ¿En qué momento te diste cuenta de que estabas formando parte de la categoría reina del motor y dijiste, esto es algo grande lo que puedo estar haciendo?
Yo no me puse a trabajar en el mundo de la competición pensando en la Fórmula 1. A mí me gustaban los coches, me gustaban las carreras. Entonces yo fui aprendiendo. Hice 1430, 1600, Fórmula Renault Europa, Fórmula 3, Fórmula 2, Pro Cars. ¿Entiendes?
Sí.
Todas las categorías hasta llegar, por suerte, pude entrar en Fórmula 1. Y dentro de Fórmula 1 estuve en 5 equipos. Y encima después, cuando dejé, hice Le Mans, que era una cosa que tenía en el corazón, que quería hacerlo. Hice mi propio coche en Le Mans. O sea que no es una cuestión de a los 15 años quería estar en Fórmula 1, sino a los 15 años quería tener una caja de herramientas como la que tenía aquel chico. Quería trabajar con coches de carreras. No quería tener la grasa que tenía en mi casa en el taller de los camiones. Quería trabajar limpio. Esto era una obsesión mía. Ordenado. Y a partir de ahí, las puertas se van abriendo y tú vas creciendo y al final pues llegas a Fórmula 1 y bueno, no te das cuenta porque trabajas tanto y estás tan, primero, como que era el único, segundo, todos ingleses y yo allí, pues oye, era complicado y tenías que trabajar mucho más de los demás, ¿no? Porque nadie te da nada gratis, pero si encima eres una persona que en teoría tu sangre no viene del mundo anglosajón, ¿no? daba la sensación, o en aquel momento daba la sensación, de que para estar en Fórmula 1 tenías que ser inglés, como mínimo, ¿no? Los españoles a jugar con los toros y la paella, déjate estar, ¿no? Y los Manuel que trabajaban en los hoteles de camareros, pero que llegase donde llegué, dentro del mundo de la Fórmula 1, en los países que he vivido 30 y pico de años en Inglaterra. Mis hijos nacieron en Inglaterra, o sea, llegar donde llegué yo es complicado, y de hecho hay muy poca gente que lo ha hecho, por no decir casi nadie, ¿no? Y en este país seguro que nadie.
Quería preguntarte ahora sobre los equipos, porque como has comentado antes,
ahora las cosas son, vuelvo a repetir, primero que están más abiertos los equipos a tener gente latina o gente hispana. En aquel tiempo no estaban. Ahora sí están. Ahora hay ingenieros buenos que han ido demostrando dentro de los equipos que les han dado las oportunidades. Esto va creando un grupo de decir, joder, estos chavales que vienen de España vienen preparados, ¿no? Yo tengo mi hija ahora mismo. He trabajado 2 años en Alpine, es ingeniera. Hizo un máster en Cranfield, hizo ingeniería aquí, un máster en Inglaterra. Pidió trabajo en Alpine y estuvo 2 años trabajando, y ahora está en Suiza con el proyecto nuevo de Audi de Fórmula 1. O sea, en Sauber, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea que hay, y es mi hija, o sea que ella no ha pasado por lo que he pasado yo, ni mucho menos. Pero ella ha estudiado muchísimo más que yo, esto sí, ¿no? Pero ahora quizás hay más aceptación de tener a alguien de fuera, ¿no? Sobre todo si es barato al inicio, y después tú te vas labrando tu camino dentro de la empresa o cambiando de empresa para ir creciendo hasta llegar donde quieras llegar, ¿no? En aquel tiempo no había esto. En aquel tiempo era por narices, por cojones. Cuando fui a ver a Ron Dennis para trabajar en el equipo de Fórmula 3, tuve que ir 11 veces, y la 11ª vez que fui, digo, joder, trabajo sin cobrarte. Y yo no, en aquel momento el inglés mío era horrible, pronuncio cero. Entonces yo la noche me hacía las preguntas, me hacía las respuestas para intentar no quedar mal con Rondenes. Bueno, al final entendí que el problema mío era el de la imagen, ¿no? Que llevaba el pelo largo, era en los 70, llevaba el pelo como los hippies, ¿no? Y él dijo que esto no entraba, mi imagen no entraba dentro de su equipo. Digo, joder, espera un momento. Entendí esto, gracias a Dios. Me fui al barbero 20 minutos, volví pelado, y me dice, mañana empiezas. Pero bueno, 11 veces llamando a la puerta, ven mañana, no, ahora no puedo, no sé qué, tal, la hostia. Viviendo en aquel momento, me quedé sin pasta, vivía dentro del coche, 3 meses, durmiendo el invierno dentro de un coche. Iba a las mañanas a lavarme la piscina nacional, la piscina municipal, yo hacía un baño para hacer un poco de deporte, volví al coche y a esperar, llamar y ver que alguien te diera de comer. Al final encontré un restaurante, limpiaba platos, me daban de comer, encontré un amigo que tenía una habitación arriba, la compartí conmigo, y yo esperando entrar dentro de Project Four. Entré en Project Four y ya, bueno, todas las cosas, a partir de aquel momento todo empezó a caminar un poco con más sentido. Y aquello me llevó a la Fórmula 1. Bueno, tuve la gran suerte, y si no hubiera tenido esta suerte, pues me hubiera ido a otra puerta a llamar, porque ya en aquel momento sí quería, sí estaba convencido algún día sería mecánico de Fórmula 1, que era un poco mi ilusión. Pero una vez aciertas con sería mecánico de Fórmula 1, la siguiente ilusión es el jefe, porque ves que puedes hacerlo mejor el que te está mandando. Y cuando ya tienes esta posición, ves que la posición de su jefe, que es el manager o quien sea, también lo puedes hacer, y vas creciendo a medida que tú te vas formando, ¿no? Esto es como funciona, o al menos como funciona a mí. Ahora no sé cómo se hace ya.
Hablando de los equipos, has estado en equipos muy renombrados. Hemos hablado de Benetton, McLaren, de Prost,
Ferrari
también.
Tyrrell,
y quería preguntarte sobre gente que ha trabajado en ese equipo, gente con la que has trabajado. Vamos a irnos a escasos minutos atrás. ¿Cómo era trabajar con Ron Dennis?
Ah, bueno, quizás yo se lo debo casi todo a él. Para mí ha sido mi hermano mayor me ha ayudado en el permiso de trabajo, me ha ayudado cuando estaba en Ferrari, y yo he sido un hombre suyo toda mi vida, y he aprendido de él en cómo ordenar, cómo la estructura, cómo hacer las cosas, el método de trabajo, la limpieza, el orden, toda una serie de cosas que creo que no solamente me las ha enseñado a mí, ¿no? Se las ha enseñado a toda la Fórmula 1, porque cuando el mejor en el paddock, el mejor motorhome era el de McLaren, el orden era el mejor, y todos fueron aprendiendo de Ron, y ahora hoy en día todo el mundo es de cojones, ¿no? Pero en aquel tiempo Ron marcaba la diferencia. Y aquí le debo todo a él y lo quiero como un hermano, y creo que él me quiere a mí como un hermano, porque yo le creció el enano, ¿no? Yo fui creciendo con él, y un día nos hablábamos de tú a tú y yo le gané un campeonato a él. O sea, es la relación es muy divertida, ¿no? Porque yo fui un alumno aventajado, por decirlo de alguna manera, ¿no?
¿Y sigues en contacto con él?
Sí.
¿Así alguna felicitación por Navidad o algo más?
Y si hay alguna cosa, algún problema, alguna historia. Lo tengo siempre, no lo molesto, porque él tiene ahora otras cosas que hacer, pero estoy seguro que lo llamo ahora y me coge el teléfono.
Y vamos a pasar con el ámbito pilotos, porque has trabajado con uno de los pilotos más laureados de la historia, con Michael Schumacher. ¿Cómo era trabajar con el Kaiser?
He trabajado con 9 campeones del mundo. O sea, he trabajado con Michael, he trabajado con Mansell, he trabajado con Prost, he trabajado con Lauda, he trabajado con Piquet, he trabajado con Rosberg, papá, ¿quién más? He trabajado con Fernando, el equipo de Fórmula 3000 se lo monté yo, he trabajado con Senna, a los principios cuando estaba en McLaren llevaba mi coche, hizo las pruebas de Silverstone en mi coche, pilotos han pasado... infinidad de pilotos, pero como mínimo 8 o 9 campeones del mundo, sí, pero muchísimos más, han pasado más de 50 o 60 pilotos.
¿Y cómo fue trabajar con
Berger, Fisichella, Bols? Sí. Te podría hacer una Alboreto, te puedo hacer una lista de aquellas enormes de los pilotos que han pasado, ¿no?
Claro, tantos años al final en el mundo de la Fórmula 1, pues tienen eso. Has trabajado con muchísimos pilotos, tanto campeones como no campeones, pero un largo expediente.
Y de los que han crecido, ¿no? Como Robert Kubica, que le di yo la oportunidad con mi coche en el World Series de ganar el Campeonato del Mundo, de hacer unas pruebas de Renault. Como Brendan Hartley, que fue campeón de Europa conmigo y después ganó las 24 horas de Le Mans, lo ha ganado 2 o 3 veces. Con Toyota, este fue uno de los pilotos que ganó el Campeonato de Europa con nosotros, con Malsecki, hay infinidad de pequeños y de los grandes. He tenido la posibilidad de ayudar a crecer gente, y encima también he tenido la suerte de que he aprendido de muchísima gente de los de arriba, ¿no?
¿Y trabajar con Michael cómo fue? Porque dicen que es complicado a veces. ¿Crees que eso es verdad?
No, como de trabajar no, quizás es complicado con la prensa o con algo que a él no le gusta, pero él es era un entusiasta del motor y del trabajo y del equipo, y el equipo era su familia, entonces no era complicado, lo que era exigente, él se exigía a sí mismo y automáticamente tú tenías que exigirte a ti mismo, o sea, te tenías que dar lo mejor de ti y ser mejor que el resto, porque él era mejor que el resto, ¿entiendes?
Sí.
Esto lo hace un piloto cuando es bueno, ¿no? Que crea un entorno que toda la gente allí, aparte de creer en él, se creen en ellos mismos y crecen con él, ¿no? Y yo crecí, he ido más veces a París a discutir las reclamaciones de Michael que y otras cosas, porque tenía que inventarme lo impensable, ¿no? Defender lo indefendible con Michael. O sea, que aprendí un huevo a cómo luchar con todas las penalidades y con todas las discusiones que teníamos con los comisarios. O sea, que tenía que aprender, tenía que saber muy bien el reglamento y cómo hacerlo. O sea, que sí que aprendí muchísimo con Michael, ya te lo puedo asegurar. Y la reacción era muy buena, porque, vuelvo a repetir, Michael era un hombre de casa, un hombre de equipo. Quizás no le gustaba la prensa, no le gustaba salir, los sponsors esto odiaba, tener que hablar de cosas que no... Pero cuando estaba en el equipo, era uno más del equipo. A la hora de disfrutar y de jugar y de ganar y de ir a celebrarlo, era casi peor que el mecánico más bestia, ¿no? O sea, era jugar fuerte y trabajar tremendamente duro. Y esto era un poco la Fórmula 1 en su tiempo, ¿eh? Piensa que en aquellos principios, a finales de los 70, que es cuando entré yo, tenías que, a veces hacías una pieza, la hacías tú, con aluminio, ibas al torno, modificabas, tal, papá, la trabajabas y la ponías en el coche, la montabas y, o sea, tenías que saber soldar, rectificar, tornear, todo, ¿eh? Hoy en día hemos hecho, y yo he sido uno de los principales de hacer departamentos, que cada cosa hace una cosa, ¿no? Y el tío que hace el cambio no tiene nada que ver con el que hace el chasis, o el que hace la suspensión delantera no tiene nada que ver con la suspensión trasera, entonces, o el que hace las piezas no tiene nada que ver con el que las monta. O sea, en aquel tiempo tú hacías las piezas, las montabas y hacías lo que tenías que hacer, ¿no? Todo, lo hacías todo, básicamente.
Pasemos a hablar ahora de esa última etapa que tuviste en Fórmula 1 con Prost GP. ¿Qué sentiste cuando supiste que Alain Prost confiaba en ti para llevar su equipo?
Bueno, yo sabía lo que era Alain, lo conocía muy bien. Habíamos ganado el título juntos, había mucho respeto. La posición sabía cuál era, que era intentar minimizar los daños, porque había una deuda bastante grande. Intentamos hacer lo posible para que el coche fuera competitivo con Alessi, con Frentzen, con bueno, hasta Pedro estuvo a punto de entrar. Bueno, la verdad es que hicimos el trabajo que podíamos hacer, pero sabíamos que las cosas iban de mal en peor, ¿no? Y Alain no estaba dispuesto a perder dinero, y entonces básicamente entramos con auditores, ¿no? Con lo que se llama el chapter de PAC. Pero lo sabíamos que esto ya es lo que iba a pasar. Estuve un año y medio, más o menos, casi 2 años, allí, ¿no? Intentando salvar el equipo, pero venían compradores, venía gente que estaba interesada, el mismo Diniz, pero Alain no quería venderlo. Al final, como que la empresa estaba a nombre de otra empresa y él no perdía nada. Y aunque entraran los auditores, al final se iba a quedar con todo el edificio, con todo a través de otras cosas, porque él hizo sus chanchulos para no perder absolutamente ni un euro, al contrario, de ganar bastante dinero. Le salió más a cuenta cerrarla que casi venderla. Y esto, cuando esto fue evidente, es cuando yo me cabré con él. Y entonces, al final, bueno, se cerró y ya está. Y quizás la relación ya no es tan buena como la que teníamos al inicio, ¿no? Porque yo sí estaba allí para salvarlo y él estaba para cerrarlo, que era muy diferente.
Claro, hubo ahí un choque de...
Yo era consciente de que habían 200 y pico de personas, 200 y pico familias que se habían movido de Manicourt a París, donde Manicourt tenía una casa con jardín y que vivían de puta madre. En París estaban viviendo un apartamento porque los precios son totalmente desorbitados, ¿no? Lo que valía vivir en París, y que podías hacer mucho daño cerrando la empresa, ¿no? Y toda esta gente se iba a la calle. Y un francés no es tan fácil que coja, se vaya a Inglaterra como hice yo. Eran gente que básicamente habían nacido y habían trabajado en Ligier, en Manicourt, y que vivían allí, ¿no? Con la familia, los hijos, padres, madres, abuelos, todos vivían cerca, uno de casa acerca del otro, ¿no? Estos se hacen el gran paso de irse a París a vivir, y entonces el otro básicamente solo pensaba en sí mismo. Y esto a mí no me gustó en absoluto. Pero bueno, al final las cosas son como son, ¿no? Sabía que estaba mal, la intención era intentarlo vender, pero al final vi que tampoco tenía ganas de venderlo, tenía ganas de cerrarlo, porque así ganaba más dinero que vendiendo. Y estas son cosas que son para el libro, si un día hago un libro.
Estaría bastante bien, ¿eh? Yo creo que a nuestros oyentes, con lo que están oyendo ahora, estarían muy interesados en leerlo.
Seguro, seguro. Y quizás me encontraré en la cuneta en algún sitio, después de haber hecho un libro. Porque si te digo todo lo que sé...
¿Grandes secretos hay por ahí?
Piensa que ser la mano derecha de Flavio por 10 años te da mucho para no un libro, no, una enciclopedia.
Pues bueno, te comento que si algún momento quieres pasarte otra vez por Engranando Marcha y decir esas ideas que tuviste con Flavio, esas ideas de Flavio, cosas secretas que hay dentro de la Fórmula 1.
Lo que tengo que decir ya lo he dicho muchas veces, pero no, está. Hay cosas que son personales y que se quedan en el personal, que es donde tendrían que estar, y mueren en el personal, ¿no? Pero bueno, hay gente que te ilusiona, hay gente que te ilusiona y después te desilusiona, ¿no? Y fue uno que me desilusionó, ¿no? Flavio no.
Pues hablemos ahora de la etapa por la que mucha gente te conoce también, que es por la etapa de comentarista de televisión, y hablemos de Movistar. ¿Echas de menos ir a los circuitos, narrar carreras?
Echo menos lo que estábamos haciendo cuando lo hicimos, porque detrás nuestro jefe, el jefe superior de Telefónica, era un tipo que de verdad quería ser imparcial, quería hacer las cosas bien hechas, hasta que al final, pues obviamente, las luchas internas de Telefónica, el director este lo enviaron a otro sitio y después todo el proyecto se cambió, ¿no? Y compraron Plus, y a partir de ahí todo cambiaron, la gente cambiaron, toda una serie de cosas. Ya la directiva no iba tan de acuerdo con nosotros, hicieron un cambio radical total, ¿no? Porque todo el equipo lo echaron, pero el inicio y lo que estábamos haciendo, creo que lo estábamos haciendo muy bien, muy 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 bien. Fuimos pioneros en muchísimas cosas. Las entrevistas en el paddock eran espectaculares. Mi capacidad para poder... Bueno, lo que hace Fábrega, Albert Fábrega, eso es lo que inicié yo, ¿no? Explicar las direcciones técnicas, los cambios en cada coche. Esto lo hacía personalmente. Iba allí, miraba, lo explicaba, el alerón, la diferencia entre uno y el otro. Todo esto que en aquel momento no existía, empecé a hacer yo. Ahora ya lo hacen varios equipos y Albert lo hace perfectamente, ¿no? Las explicaciones que da. O sea que íbamos encaminados en hacer un buen trabajo. Bueno, teníamos María, que era espectacular haciendo entrevistas con los directivos, Josep Luis, que era un gran narrador de carreras, para mí de los más grandes. O sea que yo creo que el equipo era un equipo bueno. Teníamos pilotos que venían, tanto Alcázar Suárez como Mary, había estado Roberto muchas veces. Teníamos pilotos que podían, o sea, había los puntos de vista de un piloto, de una persona como yo, que había sido desde mecánico hasta director general, que tienes que ver las cosas diferentes de las que ve un piloto, ¿no? Porque tienes que pensar en que es una empresa, que eres el responsable de toda la gente de aquella empresa, que es una cosa muy diferente a la que tiene un piloto, que lo único que le interesa es ser más rápido que su compañero de equipo, nada más, es lo único que me importa. Si se mueren todos de hambre, da lo mismo. En cambio, yo no tengo que dar de comer a todos, ¿no? O sea, estos dos puntos de vista son importantes cuando intentas explicar lo que es la Fórmula 1, y creo que lo hacíamos, creo, no soy yo para juzgar, ¿no? Pero los comentarios que he sentido siempre es que lo hacíamos muy bien. Lástima que se troncó todo esto y, bueno, llegaron Lobato y los demás.
¿Y con el equipo con el que trabajaste en Movistar, te sigues hablando, sigues llevándote con ellos?
Sí, tanto que sí. Vamos a comer y a cenar todos, a veces, muchas veces. Dos o tres veces al año, cuatro veces al año. Con José Luis hemos hecho chats y hemos hecho postcards. Hacíamos el café del paddock por dos o tres años con María y con José Luis y yo. O sea que sí, seguimos trabajando y seguimos haciendo cosas.
Y si te parece, vamos a pasar a hablar, dejamos un poco el ámbito profesional y tus vivencias y vamos a hablar de la Fórmula 1 y de todo lo que ha sido hasta el momento y lo que es ahora. ¿Cuál es la mayor diferencia que tú ves entre las carreras de antes y las carreras de ahora, tanto como espectador como desde dentro?
Bueno, vamos a ver si el antes es donde empiezas, porque hay muchos antes, ¿no? Si voy al antes, 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 de los inicios, donde creo que a mí me gustaba ver la firma del ingeniero, ¿no? Tú podías identificar qué coche era por el diseño y quién lo había diseñado, ¿no? Tenías Barnard, Gordon Murray, Harry Postlewaite, Forgeri, o sea, tenías estos grandes diseñadores que más o menos hacían una pincelada de su firma en cada auto que hacían. Tú veías coches diferentes, con gente que pensaba de una manera, gente que pensaba de otra. El reglamento ahora es tan estricto, tan compacto, que básicamente los coches, casi todos, si tú los pintaras de negro, difícilmente identificarías a uno o al otro. Esto creo que es una. El hecho de restringir tanto el reglamento a mí no me ha gustado nunca, pero es porque soy un romántico. Hay una lógica de hacerlo, ¿no? Los coches, la tecnología avanza muchísimo, los coches van muy rápidos, los circuitos no se amoldan tan rápidamente a la velocidad de los coches. Entonces, lo que no puedes hacer es tener un circo romano, no quieres tener accidentes mortales, etcétera, ¿no? Y por esto, pues hay que restringir a veces la tecnología. Pero yo soy de pensier y de pensamiento y de corazón libre, ¿no? O sea, la Fórmula 1 es el mayor espectáculo del mundo y tendría que ser lo mayor que pudieras hacer, ¿no?
Claro.
Saca todos los caballos que quieras, mete lo que sea, suspensión activa, yo soy de todo, ¿no? Las cuatro ruedas que giran, todo. A mí la tecnología me encanta, ¿no? Yo soy tirando más a esto, ¿no? A la locura de un momento determinado, de los finales de los 80, de los 80 y los inicios de los 90, ¿no? Hasta que hubo muertes y a partir de ahí hubo restricciones y que son lógicas y que tienen su sentido. Pero es mucho más lógico trabajar para la seguridad, que es lo que se ha hecho. Hoy en día hay una gran seguridad dentro de un coche de Fórmula 1. En los inicios, antes del coche de fibra de carbón de John Barnard, o sea, la seguridad cero, ¿entiendes? Chasis de aluminio, de Honeycomb y punto y pelota, te das un bofetón y todo quedaba como un acordeón. Ahora tienes una célula donde el piloto está dentro y tú puedes darte vueltas de campanas, puedes dar incidentes brutales como el de Kubica, como el de en Bahrein, que se quemó el coche, ¿no? Y ves que el piloto sale del coche y esto es brutal, ¿no? Y esto es gracias a la tecnología, gracias a la implementación de una serie de regulaciones. De impactos para el chasis, el morro, desaceleración, etcétera, etcétera, cosa que esto no existía antes, ¿no? Esto empezó a existir en el año 94. Con la muerte de Senna fue un detonante muy importante. Empezó antes, empezó en los 80 con el chasis de fibra de carbón. Esto ya salvó muchas vidas. Y esto fue el gran invento de Barnard, que es quizás uno de los ingenieros menos reconocidos y para mí el mejor ingeniero de la historia. O sea, Adrian Newey, olvídate. Adrian Newey es un gran aeronáutico. Barnard era un hombre que hacía el cambio, hacía el chasis, hacía todo. Inventó el chasis de fibra de carbón, los frenos de carbón, inventó las barras de torsión, inventó la caja automática. Todo esto son inventos de Barnard. Y la gente habla de Colin Chapman en su momento o Adrian Newey. Joder, ya, ahí. Entre los dos hay un tío que es el monstruo que hoy en día todo el mundo chupa de lo que él ha hecho. Y solo está reconocido por la gente que sabe. Pero por el mundo exterior, John Barnard, tú dices a un amigo tuyo, ¿quién es John Barnard? ¿Quién es? El tío que ganó la Indy con Penske, con el coche, con el Penske, un amarillo perfecto, Indianapolis. El tío que ha ganado Fórmula 1 por todos los años. O sea. Y su huella está hoy en día patente, más patente que nunca, porque básicamente no hay nada en el coche que él no haya diseñado o haya iniciado el proyecto. O sea, los muelles que antiguamente llevaban amortiguador y muelle, y él puso barras de torsión, fue el primero. O sea, el cambio fue el primero. O sea, los frenos de carbón fue el primero. El chasis de carbón fue el primero. O sea, estos, y aún hoy en día son, es todo igual. Más moderno, mejores materiales, diseños diferentes, pero el concepto es el mismo, ¿no? Para mí es el hombre que he aprendido más, que es el hombre que quizás, porque he trabajado con él en Ferrari, he trabajado con él en McLaren, o sea, bueno, para mí es un genio auténtico de la historia, del automovilismo. Y en los libros seguramente será, si hay un buen escritor, lo tendrán así, ¿no? Uno que sepa de verdad, lo tendrán así.
Y del automovilismo de tu época, de cuando estuviste trabajando, ¿qué es lo que echas de menos? ¿Qué es algo que pienses y digas, siento nostalgia de que esto no esté ahora mismo ya
todavía? A ver, yo tengo nostalgia de la Fórmula 1. A mí me encanta el ruido, el trabajo, todo, pero todo tiene su tiempo, ¿no? Yo tengo ya una edad que bueno, desde tener una mujer italiana, vivir en Inglaterra, tener dos hijos ingleses, y básicamente empezar a conocerlos cuando llego a España y se termina la Fórmula 1, porque no los conocía, porque me pasaba 300, 200 y pico días fuera de casa. O sea, hay momentos en la vida que uno tiene que tomar, decir, bueno, cálmate y relájate. Y en Fórmula 1 no puedes estar ni calmado ni relajado. Vas a tope 24 horas al día, ¿no? Y tienes que tomar decisiones, ¿no? Yo he tenido ofertas después de Epsilon, de volver a la Fórmula 1 en posiciones correctas, y he decidido de no, ya está. Ya, mi época o mi huella ya está hecha. Ya, lo que tenía que hacer ya lo he hecho. Entonces, pero me dices, ganas, joder, las mismas que cuando era joven. Yo me estoy comentando la Fórmula 1 y en la salida siento lo mismo que sentía cuando estaba al lado de los coches, y vivo la Fórmula 1 y me entero y me informo y me mantengo al día a través de mis amigos, a través de lo que leo, a través de toda una serie de cosas, en las tecnologías y en toda una serie de cosas, ¿no? O sea que sigo viviendo la Fórmula 1 igual como la viví antes, lo que no soy activo en pista. Esta es la diferencia.
Y hablemos un poco, esto ya es algo un poco más personal, ¿cuál consideras que ha sido la mejor década de Fórmula 1 hasta la fecha?
Ah, no, todas. No, esto es una chorrada. Decir cuál es el mejor piloto, cuál es la mejor época, esto es imposible. Cada época es brillante. Yo he tenido la gran suerte de que he pasado una transición enorme, ¿no? De un chasis que era tubular, después un chasis que era de honeycomb, de aluminio, después un chasis de carbón, después, o sea, yo he visto una gran transformación tecnológica, pero no tiene nada que ver. Cada año y en cada momento ha sido excepcional, porque siempre quieres ser el mejor de tu momento y de tu época. Entonces, hacer estas comparaciones para mí son una chorrada, ¿no? Es como, ¿para qué quieres comparar Fangio con Schumacher o con Hamilton, ¿no? Me parece ridículo. No puedes comparar Fangio, no puedes comparar. Son otros momentos, otras épocas, otras historias, otra gente, ¿no? Yo mismo soy diferente de aquel momento. Otra cosa es que lo tengas bajo la mente, tengas toda tu experiencia y tus cosas, no aún hago de mecánico en casa, ¿no? Cuando se rompe algo estoy ahí con mi caja de herramientas a arreglarlo, ¿no? O sea que aún sigo teniendo la mentalidad de mecánica de cómo funcionan las cosas y el por qué, ¿no? Qué es lo que te enseña y que me enseñó Barna, ¿no? No solamente reparar una cosa, sino el por qué se ha roto y cómo podemos evitar que se vuelva a romper, ¿no? Estas son el prevenir la rotura. Esto es la gran clave de un buen mecánico de Fórmula 1. Y te vas a dormir y piensas, y a veces estás soñando y dices, joder, hay algo que no te suena bien. Y a la mañana siguiente te vas al coche y vas a mirar allí y dices, hostia, esto era, no iba bien, ¿no? Es como una, lo vives tan fuerte y tan, que es como tú y el coche sois una sola cosa, ¿no? Lo más bonito de un mecánico es cuando el coche llega, ha ganado o ha perdido, pero sacas la tapa de motor y todo, está todo limpio, impecable, no se ha roto nada, brillante, ¿no? Como lo has dejado tú, lúcido. Entonces dices, hostia, el trabajo está bien hecho. Cuando entra y está lleno de aceite o de mierda, o se ha roto algo, o está, ha perdido, y, pero encima has ganado, y hostia, qué suerte he tenido, porque esto... Entonces el trabajo no está bien hecho, ¿no? Pero el trabajo bien hecho es cuando está todo impecable. Y si ganas, pues aún más.
Hablemos ahora de Liberty Media. ¿Qué opinas de los cambios que se están introduciendo en la Fórmula 1, haciéndolo incluso más americana, la presentación que tuvimos en el Gran Premio de Miami? ¿Qué opinas de los cambios?
Bueno, va, a mí me parece bien. Lo que está buscando Liberty Media es más dinero. La gente se queja, los equipos se quejan de que no tienen dinero suficiente. Bien. La Fórmula tiene que ser como una franquicia de la NBA. Es un poco la idea de Liberty Media. Que todos los equipos tengan dinero suficiente para poder estar en Fórmula 1 sin necesidad de sponsors. Que los sponsors sean un added, ¿no? Un plus. Para hacer esto necesitas hacer show. Y hoy en día pues la gente quiere shows. Y ellos están buscando formas y maneras de hacer show. Están incrementando el número de carreras, que me parece correcto. Piensa que la NBA juegan ni se sabe, ¿me entiendes? Cada semana tienes partidos o dos partidos cada semana, tienes el público en la tele enganchado, pagando, etcétera. Esto es lo que buscan, es hacer caja, pero esta caja no es que sea solo para ellos, es para los equipos, ¿no? Y creo que esto es importante, no se había hecho nunca. Por esto vieron muchos en mi vida. Yo he visto muchísimos equipos entrar, cerrar. O sea, ¿cuántos equipos han desaparecido de forma? Bueno, con el método que están utilizando Liberty, esto no va a pasar. Hoy en día hay 10 equipos sólidos y esos equipos, cada día el valor va creciendo, ¿no? Porque esto es como la bolsa. Más tiempo estás, más tiempo. Y hacer el mayor espectáculo del mundo, con show, con cohetes, con hostias. ¿Lo quieren hacer así? Bien. Lo importante es que no, que no se pierda la integridad de lo que es el Fórmula 1, ¿no? Que no se pierdan estos circuitos importantes de piloto, como puede ser Spa, como puede ser Japón. Hay circuitos que son especiales, ¿no? Que no vengan sustituidos por circuitos mediocres, que planos, sin gracia, ¿no? O sea, si la integridad de la Fórmula 1 se mantiene, todo lo demás, bueno, están pagados para hacer shows. Al final, los pilotos y los equipos, hasta los team managers hoy en día, hacen de show, ¿no? Hemos visto el año pasado, o hace dos años, todo el Toto Wolff con Christian Horner en televisión discutiendo. O sea, todo esto forma parte del show para que tú te quedes allí embobado y pagues lo que tengas que pagar, sea Netflix, sea quien sea, porque al final esto va a repercutir a ellos. O sea, entiendo dónde va Liberty Media, entiendo dónde va, bueno, hacer un negocio mucho más grande, y lo ha hecho, porque si Bernie hizo un monstruo y creó la Fórmula 1 y fue un monstruo, bueno, Liberty Media tiene que hacer un paso superior a esto, ¿no? Entonces, utilizar las redes, jugar, la carrera del sábado, bueno, joder, si tú pagas un precio, pues si tienes viernes, sábado, domingo y tienes acción, pues es mejor que la acción de ver coches que no sabes si salen o no salen, si llueve, no suele, no salen porque llueve, porque no quieren arriesgar, ¿no? Y tienes acción cada día. O sea, hay cosas que a mí me gustan y las entiendo. Ya te digo, soy mucho más crítico en las restricciones con el coche, ¿no? En esto soy muy crítico. El no tener pruebas. ¿Cómo puedes hacer un campeonato sin alenarte? O sea, es acojonante. Nadie de la NBA se le pasa por la cabeza que los jugadores no pueden entrenar en casa suya o tirar a cesta, ¿no? Es que a nadie se le pasa esto. A un corredor de los 100 metros, a nadie le dice, oye, tú no puedes entrenar, puedes hacer 100 metros hasta el día que te toque. ¿Eh? Que esto no tiene sentido. Pues porque la Fórmula 1 le dan solamente 3 días para estrenar un coche nuevo, que si te equivocas, has jodido todo el año. Y si jodes todo el año, estás metiendo en peligro la continuidad de 500, 600 personas o familias. Esto para mí es una estupidez, ¿no? Yo tendría el Ticar, el tercer coche, lo tendría en el garaje, rompe, sale una salida, una hostia, una primera vuelta, entras, coges el otro coche. O sea, importante es que el show siga. Y por el coste de tener un tercer coche, no es demasiado. Yo tendría más pruebas, ¿vale? Que cada uno probara donde tienes, por decir, 20 días de pruebas, ¿vale? Y ves a probar donde salen los cojones. Es tu problema. Pagas el circuito como se hacía antes. Pagas el circuito, entrenas y ya está. Esto es lo que yo haría. Entonces evitaríamos... O sea, como un piloto que viene de la Fórmula 2, ¿qué oportunidades tiene de tener el tiempo suficiente en el coche para adaptarse y para hacer? Si le dan, no le dan ni tiempo. ¿Entiendes? Todo este tipo de cosas. Porque hay que pensar en el futuro, hay que pensar... no solamente en lo que hay, sino en lo que viene. Queremos muchos Michael Schumacher, muchos Hamilton, muchos Senas, muchos esto. Y esto no sale de la nada, ¿no? Hay que darles oportunidades, ¿no? Yo obligaría a los equipos a un día a entrenar el equipo el piloto de pruebas hace un día. O sea, por la mañana o lo que sea. Pero cada gran premio que se ponga al mismo nivel o en el mismo sitio, con el mismo coche, con los pilotos del equipo, ¿no? Esto es bonito, al menos, ¿no? O sea, hay cosas que yo cambiaría, yo necesito. Pero lo que es la filosofía de Liberty me parece correcto, porque lo que necesitas es dinero. Necesitas dinero, ya está. Necesitas dinero, los equipos necesitan dinero y ellos que han hecho la inversión quieren que la inversión sea de puta madre, ¿no? Y si en aquel momento se estaban moviendo 4 o 5 mil millones, pues ahora ya se están moviendo 6. Y un día se moverán 10 o 15, ¿no? Y esto es lo que, al fin y al cabo, es un negocio. Para Liberty es un negocio. Para los equipos es otra historia. ¿Vale? Pero para Liberty es un negocio. Y hay que entender que un jefe tiene que ganar dinero. Si el jefe gana dinero, tú también ganarás más dinero. Es la ley de la vida, ¿eh? Por desgracia. No hay que ir a joder al que gana más dinero, no. Hay que hacer que el que gane más dinero para que te lo dé. Es diferente, ¿no?
Sí, hablemos también de lo que está pasando en la Fórmula 1 últimamente, que es que los coches están aumentando de tamaño, también de peso.
Esto es otra mierda. Tener un coche de 200 kilos, esto es la cosa más ridícula que he visto en mi vida. Estamos hablando de coches de 200 kilos más de lo que teníamos en los 80, en los 90. O sea, es brutal.
¿Crees que habría que bajar el peso?
Hombre, tanto. Y tanto que sí. Y tanto que sí. Hay que bajar el peso, hay que hacer los coches un poco más pequeños. O sea, joder, han hecho tractores. Es difícil en circuitos como Hungría y estos sitios, o Mónaco, imposible de pasar. Si tuvieras una cosa, imagínate Mónaco, corriendo con Rolls o corriendo con Mini. Con Mini, ¿adelantarías o no adelantarías?
Sí.
Y con Rolls, no, metes un Rolls delante y hay los 20 Rolls detrás, ¿no? Pues esta es la historia. O sea, coches un poco más estilizados, más ligeros, más cortos, más... Para todos es lo mismo. Entonces, esto crearía pues diferentes líneas de trazado, porque te lo permitiría. Podrían entrar 2 o 3 coches en la misma curva, como antiguamente se hacía, que entraban 2 o 3 coches en la misma curva, uno por fuera, uno por medio, otro por interno. O sea, ahora cuesta mucho. Sería mucho más lácido con los penalties, cuando uno la caga o se tocan, porque al final son carreras, ¿no? Si te tocas y te joden y te penalizan, pues al final nadie mete el morro, ¿no? Y lo que quieres que la gente es que pruebes, que si ves el espacio te metas, ¿no? Como decía Senna, pues estas son las cosas que no se pueden perder de la Fórmula 1. Y a veces la FIA, siempre que va detrás de toda esta historia, siempre va en retraso, ¿no? Y yo no sé si es la FIA o es la Fórmula 1, pero hay que mejorar en este sentido muchísimas cosas, ¿no? como la constancia en resoluciones de un problema, de un penalti, ¿no? O sea, tiene que ser constante, no puede ser que un día uno hace esto y lo penalizan, al día siguiente lo hace el otro y no lo penalizan. O sea, todo este tipo de cosas, hay un gran camino para mejorar, ¿no? Esto es otra de las cosas, ¿no? Hay que mejorar la FIA, seguro.
Hablemos de la temporada 2023. ¿Cómo ves a Fernando y a Carlos?
A ver, Fernando está brillante. Primero porque está contento. Y cuando Fernando está contento y se encuentra bien en el coche, pues sale todo lo que tiene desde hace tiempo que quiere demostrar y que lo está demostrando, ¿no? Que aunque a una edad, dijéramos, excesiva dentro de la Fórmula 1, no se le nota en cuanto a potencial, en cuanto a narices, en cuanto a ganas, en cuanto a ilusión, en cuanto a sabiduría, ¿no? Tiene la misma ilusión de cuando tenía 20 años, pero con una sabiduría mucho más grande, ¿no? Entonces, no comete errores, cuando te va a pasar, te jugará el sitio y cuando se tira, y no hay Dios que lo pare, es rápido, está contento, está brillante, yo lo veo como nunca, como en sus mejores tiempos. Y encima ilusionado con el equipo, ayudando al equipo, teniendo tiempo para mirar la tele y para decir lo que tiene que hacer su compañero o cómo tiene que conducir. O sea, hay cosas que parece que se ría de todos nosotros, ¿no? O sea que en este sentido lo veo Fernando más Fernando. ¿Eh? Y... Fernando plus.
Y como están diciendo ahora en redes sociales y tal, ¿tú crees que va a llegar la 33?
¿La victoria?
Sí.
Sí, no tengas. Yo estoy hasta convencido que puede ser este año.
¿Y te podrías aventurar a qué circuito?
Bueno, puede ser Hungría, puede ser quizás hasta Mónaco. Puede ser un circuito donde quizás el piloto tiene algo más que decir que el coche, donde los coches igualan un poco y él puede sacar un poco las uñas. ¿Y? En carreras quizás en agua, en lluvia, en carreras complicadas, donde hay incidentes, donde hay paradas, donde hay los neumáticos, pues tal. Otra de las cosas que haría, ¿no? Unos neumáticos un poco más débiles, en el sentido de que se gastasen más rápido, tuvieran que hacer más pit stops para hacer más entretenimiento, más estrategias, más cosas. Esta es otra de las cosas. O sea, meter un neumático, salir y llegar al final o cambiarlo la última vuelta porque es obligatorio, me parece una chorrada también total, ¿no? Así que si buscamos el espectáculo, que es lo que busca Liberty, es espectáculo y que la gente se... Entonces, para que la gente se ataque, tiene que haber variedad, tiene que haber posibilidades para todo el mundo, ¿no?
¿Y cómo ves a Carlos? ¿Su año en Ferrari? ¿Crees que puede acabar consiguiendo una victoria?
¿Puede acabar qué?
Consiguiendo una victoria, otra nueva victoria.
Bueno, yo creo que, primero de todo, Ferrari estaba brillante. Quizás el año pasado no se dio la importancia de lo que hicieron y terminar segundos parecía que habían perdido. Y yo creo que hicieron un trabajo extraordinario. Pero como siempre es Ferrari, van y echan al tío que ha creado todo esto y ha creado la estabilidad, que ha sido Binotto. Y meten al tío francés este, al Frédéric Vasseur, que bueno, que necesitará su tiempo o no sé si será la persona adecuada o no. Lo que está claro es que ha entrado este, han perdido el director técnico, han perdido el director deportivo, han perdido... O sea, no se ha ido Binotto, se ha ido 5 o 6 personas que eran claves dentro del equipo Ferrari. Que quizás no se nota, pero se nota.
Pues...
Y la estabilidad que necesita un equipo para ganar, yo no creo que la tengan. Entonces, tanto él como Leclerc lo tienen duro de hacer. Y lo único que puede hacer Carlos es ser más constante y más rápido que Leclerc. Y Leclerc de momento es más rápido en una vuelta. Y esto es una asignatura que Carlos tiene que mejorar de largo. Posiblemente Carlos es más maduro y más rápido en carrera o puede obtener un ritmo más rápido en carrera, pero la asignatura de salir delante de Leclerc es la que cuenta para los hooligans y para todos los tifosis de tal, ¿vale?
Sí. Pues vamos a encarar ya el final de la entrevista y vamos a hacer una pequeña sección que nos gusta hacer, que son una serie de preguntas relámpago, ¿vale? Es decir, nosotros te lanzamos unas preguntas y lo primero que se venga a la cabeza nos lo dices. Vale. Vale. Pues, piloto campeón de Fórmula 1 en esta temporada 2023.
Max.
Equipo campeón.
Red Bull.
Piloto y equipo favorito actual.
Max y Red Bull.
¿Y históricos?
¿Históricos qué quiere decir?
Piloto y equipo favorito histórico.
¿Ah, histórico?
Sí.
Ah, entrevista de 98 octanos. Yo creo que Benetton, 94, con Michael y el equipo. Y digo esto porque toda la gente que formábamos parte de aquel equipo, todos son los putos amos de la Fórmula 1 hoy. Ross Brown, Rory Bear, todos, menos Michael, que pobrecito tuvo un incidente. Pat Simmons, director, el director de la FIA, Tom Bassi era nuestro equipo. O sea, la mayoría de gente que controla la Fórmula 1 viene de aquel grupo de gente que formamos en Benetton en el 94. En el del 91 hasta el 96.
¿Y circuito favorito?
¿Circuito favorito? Bueno, a ver, circuitos favoritos. Circuito, ¿eh? No ciudades.
Circuito.
Me gusta Japón. Spa, Japón. Los dos están allí.
Y esta es un poco polémica, es la última, pero ¿piloto infravalorado y piloto sobrevalorado?
Infravalorado. Me gusta Russell. Y no sé si es el coche o supongo que sí, porque a veces el poder juzgar a un piloto, lo juzgas por resultados, ¿no? Y los resultados no es correcto, porque depende de las características del coche, de lo que pasa en el circuito, problemas técnicos, etcétera, 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 ¿no? Por esto que es infravalorado. Para mí es difícil infravalorar un piloto de Fórmula 1, porque todos los pilotos de Fórmula 1 para mí son fenómenos, desde el primero hasta el final, ¿vale? Si no, no llegas a Fórmula 1. Estás hablando de lo mejor del mundo.
Claro.
Y a veces la gente se olvida. Pero digamos que pilotos que quizás están decepcionados un poco, pues Daniel Ricciardo me ha decepcionado el año pasado muchísimo. Este año está fuera. Espero mucho más de Lando Norris. De verdad lo espero. Y eso diría que son las cosas más obvias para mí. Espectacular. Yo creo que Russell ha estado brillante. Max está brillante. Checo Pérez está fuerte. Leclerc está fuerte y comete errores. Fernando está brutal. O sea, hay muchos. Quizás, si me dices lo que no te esperabas, pues es Fernando con Aston Martin, ¿no? Esto no me lo esperaba este año. Quizás me lo esperaba en 2 o 3 años, pero no este año. ¿Vale?
Pues, Joan, con esto terminamos ya la batería de preguntas. Ha sido un verdadero placer tenerte en nuestras entrevistas de 98 Octanos aquí en Engranando Marcha. Y cuando decidas volver, tienes las puertas y los micrófonos abiertos. Ha sido un placer, de verdad.
Bueno, entonces para mí, ya hemos tenido tiempo suficiente para hablar un poco de todo y algún otro día volveremos a hacerlo, ¿eh? Gracias a vosotros.
Art amb veu pròpia. UPB Radio.
Si te levantas cada mañana con este grito.
Si quieres perderte con las mejores guitarras y voces de ahora y de todos los tiempos.
Si quieres más rock en tu vida.
No dudes en sintonizar I Love Rock and Roll.
Los jueves a las 4:30 de la tarde aquí en UPV Radio. Y si te lo pierdes, los sábados a las 7:30 de la tarde.
Recuerda, los jueves a las 4:30 de la tarde y la repetición los sábados a las 7:30 de la tarde.
Oye,
¿te has perdido alguno de nuestros programas?
Pues conéctate a nuestra web radio.upv.es y allá donde estés podrás
escuchar nuestros programas cuando tú quieras. Encuéntralos en
Radio a la Carta.
Radio a la Carta. Toma nota, visítanos y escucha
UPV Radio.
Radio.upv.es. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Con esto terminamos nuestras entrevistas 98 octanos, nuestro especial de una hora. Ondeamos nuestra bandera a cuadros y aprovechamos para agradecerle a Joan Vía del Prat por este maravilloso tiempo que hemos pasado. Ha sido un verdadero placer. Y nos toca esperar a la Fórmula 1 porque tenemos cita la semana que viene con el Gran Premio de Mónaco. Vuelven los monoplazas de la Fórmula 1 al Principado de Mónaco. Así que ya saben, tienen ustedes aquí una cita para repasar el Gran Premio de Mónaco en UPV Radio, en la 102.5 en Valencia, o si no se encuentran en Valencia, en radio.upv.es los martes a las 2 y a las 6:30. Si se lo han perdido, pueden escucharlo en radio.upv.es, en Radio a la Carta y en las principales plataformas de streaming el miércoles por la mañana. Así que ya saben, no se olviden, tendremos que analizar el Gran Premio de Mónaco la semana que viene. Un saludo y gas.